Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
En el programa anterior habíamos dejado a Mozart al comienzo de su primer viaje a Italia a los 14 años. Había pasado por Roveredo, Verona, Mantua, Milán y el 24 de marzo de 1770 había llegado a Bolonia. Entre las personalidades más importantes que los Mozart conocieron en Bolonia estaban el padre Martini y el cantante Farinelli, de quienes hablaremos al regreso a Bolonia. El 30 de marzo, Mozart y su padre llegaron a Florencia y el embajador imperial conde Rosenberg les consiguió entrada a la corte, donde fueron recibidos por el archiduque Leopoldo, el cual los recordaba de Viena y amablemente preguntó por Mariana. Wolfgang dio un concierto en la corte el 2 de abril, acompañado por uno de los más célebres violinistas de la época, Piero Nardini. El director de música de la corte, el marqués de Ligneville, le dio varias fugas bien difíciles para que desarrollara y el joven las tocó sin ninguna dificultad. Ligneville era uno de los más célebres contrapuntistas de su época. Mozart tuvo la oportunidad de estudiar sus composiciones y de sus relaciones con él y los estudios con el padre Martini viene su interés en el contrapunto. En Florencia, Mozart se encontró de nuevo con su amigo de Londres, el cantante Manzuoli, y como estaba encantado por la posibilidad de que éste cantara en su nueva ópera en Milán, le dio todas sus arias, inclusive las que había escrito en Milán. También en Florencia conoció a Thomas Linley, un muchacho de su misma edad, hijo de un compositor inglés, y alumno de violín de Piero Nardini, quien tocaba tan bien como su maestro. Los pocos días que estuvieron juntos en Florencia, estuvieron tocando duetos todo el tiempo, y años más tarde, Mozart se acordaría con cariño de Tomasino, como le decían a Linley en Italia, y de las esperanzas que se habían frustrado con su muerte temprana. La partida de Florencia fue triste, como nos ha pasado a todos cuando salimos de Florencia. Leopoldo Mozart le escribió a su esposa: «Cómo me hubiera gustado que hubieras conocido Florencia, sus alrededores y la situación de la ciudad. Estoy seguro que dirías que es un lugar donde vivir y dónde morir». Pero el tiempo pasaba y tenían que llegar a Roma para el carnaval. El viaje de Florencia a Roma fue muy cansón, lloviendo todo el tiempo, durmiendo en posadas de mala muerte y con poca comida. Llegaron a Roma al mediodía del Miércoles Santo, en medio de una tormenta con rayos y truenos. Apenas hubo tiempo para ir rápidamente a la Capilla Sixtina a oír el Miserere de Allegri. Era costumbre el miércoles y el Viernes Santo que el coro papal cantara el Miserere, que había sido arreglado alternativamente para coro a 4 y a 5 voces, con un final a 9 voces. Su presentación era uno de los espectáculos musicales más importantes en Roma, y como era combinado con un ritual religioso muy solemne, el espectáculo era muy emocionante. Era totalmente prohibido, bajo pena de excomunión, sacar de la capilla las partituras del Miserere, pero cuando Mozart regresó a su casa, lo escribió de memoria y cuando lo repitieron el Viernes Santo, corrigió algunos detalles y le quedó completo. El asunto se supo y naturalmente causó gran sensación, especialmente cuando el cantante papal Cristofori estudió la partitura. El papa mismo se enteró del asunto y en vez de castigarlo lo felicitó. Esta anécdota no tiene tanto valor sin oír el Miserere, cuyo texto es el Salmo 51, tal vez el más penitencial de todos los salmos. La música consta de 5 secciones idénticas, excepto por la segunda mitad del verso final, donde el grupo solo y el coro al fin se unen, cantando desde ambos extremos de la capilla. Los Tales Scholars, dirigidos por Peter Phillips, grabaron el Miserere de Allegri usando un área reverberante, la capilla del Merton College en Oxford, para reproducir en algo la sensación acústica original. Oigámoslo con el pensamiento de que un niño de 14 años lo reprodujo de memoria un miércoles santo de 1770, no dejando de gozar por eso una de las obras más hermosas de la Edad de Oro de la polifonía.
Love is here, it's so many men there.
Acaban ustedes de escuchar el Miserere de Allegri. Cuando terminó la Semana Santa, Leopoldo inició su labor de promotor y Wolfgang se presentó ante las más importantes de las familias de la nobleza romana. En Roma, escribió la Sinfonía número 44 en re mayor, que es el 81, y las arias Se ardite speranza, que es el 82, y Se tutti i mali miei, que es el 83, las cuales oímos en programas anteriores. El 8 de mayo salieron de Roma hacia Nápoles y debido a la inseguridad de los caminos, viajaron con 4 monjes agustinos, lo que les permitió alojarse en conventos a lo largo de la ruta. Nápoles, entre mediados de mayo y mediados de junio, estaba precioso, y las recomendaciones desde Viena les permitió conocer bien a la reina Carolina, pero no tocaron en la corte, porque el rey no estaba interesado en nada intelectual. Además de las presentaciones ante la nobleza, el joven se presentó en un concierto público el 28 de mayo con mucho éxito. Ópera vieron con mucha frecuencia e inclusive le ofrecieron un libreto para que escribiera una ópera para el Teatro San Carlo, oferta que tuvo que rehusar, como había hecho en Bolonia y en Roma, porque se había comprometido para hacerlo en Milán. El 25 de junio se devolvieron a Roma, donde el Papa lo condecoró en audiencia pública, lo que implicaba que debían llamarlo Signor Cavalieri de allí en adelante, y el 10 de julio salieron para Bolonia, donde se quedaron por algún tiempo, para permitir a Mozart escribir su nueva ópera, Mitrídate, que debía ser presentada en Milán. Como decíamos antes, Bolonia traería a Wolfgang la amistad de una de las personas que contribuirían en forma importante a su educación musical, el padre Martini. El franciscano Giambattista Martini era admirado no solo por sus obras musicales sacras, sino por sus investigaciones en el campo musical y por ser el músico más docto en teoría musical de su tiempo. En ese momento, solo había aparecido el primer volumen de su Historia de la Música, pero ya era considerado infalible en todo lo que tuviera que ver con música, tanto en Italia como en el resto de Europa. Tenía además la mejor biblioteca musical europea, por lo que tenía correspondencia con muchos músicos, investigadores y príncipes. Era el árbitro de las discusiones eruditas y era la persona a quien se consultaba para candidatos de puestos oficiales y, por lo tanto, una recomendación suya era vital para el éxito de un músico. Y otra razón por la cual su criterio era tan importante era que sus cualidades como músico y como musicólogo estaban unidas a su modestia y buena voluntad para enseñar, para aconsejar o para ayudar a los demás. Aún en las más difíciles discusiones, conservaba invariablemente su dignidad y su amabilidad, siempre mezclada de una reserva cautelosa. Era obvio que Leopoldo Mozart, por lo tanto, estaba muy interesado en la opinión del padre Martini sobre su hijo, y en las numerosas visitas que le hicieron, invariablemente el padre le daba una fuga para que trabajara, lo que Wolfgang hacía siempre a satisfacción del gran contrapuntista. Oigamos por curiosidad una composición del padre Martini, el motete a 3 voces para ser usado en la bendición vespertina o salutaris hostia, en versión del grupo vocal de la familia Trapp.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el motete a tres voces, o Salutaris Hostia, del padre Giambattista Martini. De la relación entre Mozart y el padre Martini, surge en el joven un enorme interés en el contrapunto, y de esta época son los cuatro cánones enigmáticos, que es el 73R, el Miserere, que es el 85, la antífona Civavit Eos, que es el 44, la antífona Querite Primum, que es el 86, los 14 estudios canónicos, que es el 73X, y una fuga, que es el 73W para clavecín, que dejó inacabada. El autógrafo del Miserere, incompleto, que es el 85, tiene la anotación en Bologna, 1770, y como la escritura musical es aquí mucho más homofónica que las otras composiciones religiosas de este periodo, parecería que este motete hubiera sido escrito poco tiempo después de la llegada del niño a Bolonia. Pero la influencia del padre Martini ya comienza a ser visible. Se nota cómo Mozart no solamente comienza a estudiar el estilo musical, sino a conciliar el contrapunto con la expresión y a tratar esta expresión teniendo en cuenta la voz humana y sus recursos. Desde este punto de vista, el Miserere de Bolonia muestra un gran progreso sobre sus composiciones religiosas anteriores. Está compuesto de 8 secciones, cada una con su fisonomía propia y acoplada al sentido de las palabras. Las voces alternan entre modular con imitaciones muy sencillas pero muy adecuadas y cantar un canon, dos contra dos o cada voz por separado, mientras que el órgano se limita a acompañarlas. El genio de Mozart se muestra aquí muy claro. Por ejemplo, en la manera en que cada una de las secciones modula para terminar en la menor, y siempre de una manera diferente. En el manuscrito, los últimos versículos del Salmo están escritos con otra letra, y su composición musical no coincide con el estilo de lo anterior. Esta edición, hecha para permitir la ejecución del Miserere, no tiene nada que ver con la obra de Mozart. Escuchemos el Miserere en la menor, que es el 85, en versión del coro de motetes de Viena, bajo la dirección de Bernard Klebel.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el Miserere, que es el 85 de Mozart. El joven estaba decidido a volverse un maestro del contrapunto. Otro ejemplo del estudio de este tema es la antífona Chivavit Eos, que es el 44, cuya similitud con la antífona que oiremos después y que sirvió para su presentación ante la Academia Filarmónica de Bolonia el 9 de octubre de 1770, no deja duda sobre el origen y fecha del Chivavit Eos. Sabiendo cuál era la prueba a que iba a ser sometido ante la Academia, es probable que haya querido ensayar, probablemente bajo la dirección del padre Martini, la composición de una antífona. El trabajo que se imponía a los postulantes consistía en componer una obra a cuatro voces, basada en un texto litúrgico escogido al azar del antifonario gregoriano y conservando en lo posible el ritmo y la secuencia armónica de las notas del canto llano. Y el Chivavit Eos se adapta exactamente a estas reglas, como un ejercicio preparatorio que debió ser. Esta antífona es más extensa y de una estructura más pensada que el Quaerati Primum, que es el 86, que presentaría ante la Academia. El contrapunto de las cuatro voces, porque el órgano se reduce solamente a doblar el canto, es bien hábil, sin que nunca llegue a ser un canon o una fuga. El Aleluya final tiene una serie de imitaciones de ritmo más acentuado que el resto de la obra. Oigamos la antífona Chivavit Eos, que es el 44, en versión del coro de motetes de Viena, bajo la dirección de Bernard Kleibel. Oh, La antífona Chivavit Eos, que es el 44 que acabamos de oír, como decíamos, parece haber sido un ejercicio preparatorio para la antífona Querite Primum, que es el 86, con la cual Mozart concursó para su ingreso en la Academia Filarmónica de Bolonia. La menor longitud y elaboración de esta segunda antífona pueden explicarse si uno se acuerda de la emoción de un examen final de bachillerato. Inclusive hay un error de repetición de notas en la línea de tenor, que obviamente el niño no tuvo tiempo de corregir. Por lo tanto, esta segunda antífona nos da una idea insuficiente del progreso hecho por el niño bajo la dirección del padre Martini, y sus jueces en las actas de la sesión ponen solamente que el trabajo les pareció suficiente considerando las circunstancias. Oigamos la antífona Querite Primum Regnum Dei para cuatro voces, que es el 86, en versión del coro de motetes de Viena bajo la dirección de Bernard Kleibel. Acaban ustedes de escuchar la antífona Querite Primum, que es el 86 de Mozart. Nos falta oír una obrita escrita en Bolonia, el minueto en mi bemol mayor, que es el 122, para dos violines, dos oboes, dos trompas y bajo. Más aún que el minueto, que es el 94 que oímos en programa anterior, esta obra del joven Mozart, dentro de su brevedad y su sencillez, es testigo de una inspiración muy segura y muy original, lo que hace de ella una de las obras más características de todo este primer periodo italiano. Claramente compuesto para bailar, no tiene repeticiones ni completas ni parciales. La influencia italiana se muestra en el encanto brillante de sus ideas, pero los dos violines se doblan y el acompañamiento lo hace el bajo solo. El papel de los instrumentos de viento se limita a algunos acordes que marcan el ritmo. Hay pequeños efectos de contrapunto, raros en un minueto de este tipo, pero encantadores y que atestiguan que esta obra tiene también influencia del padre Martini. Oigamos el minueto en mi bemol mayor, que es el 122, en versión del conjunto Mozart de Viena, dirigido por Willy Bobkowski. Thank you. Acaban ustedes de escuchar el minueto en mi bemol mayor, que es el 122 de Mozart. Otro personaje importante que los Mozart conocieron en Bolonia fue el cantante Carlo Broschi, cuyo nombre de tablas era Farinelli, discípulo de Pórpora, y que había debutado en la ópera Angélica de Metastasio. Entre Metastasio y Farinelli se desarrolló una gran amistad, tanto profesional como personal, lo que tuvo un efecto importante en el desarrollo de la ópera italiana. La carrera artística de Farinelli se desarrolló con éxito ininterrumpido en Italia y se presentó además con mucho éxito en Viena y en Londres. Llegó a España en 1736, cuando tenía 31 años, y su canto tenía el poder de acabar con la melancolía de Felipe V, y por lo tanto se volvió su favorito, posición que mantuvo con Fernando VI y la reina Bárbara. Cuando asumió la corona Carlos III, Farinelli se retiró a Bolonia y se dedicó a sus intereses musicales y científicos, y a practicar la hospitalidad amable y refinada de un hombre culto, especialmente con sus colegas músicos. Lo que sabemos sobre el rango y belleza de su voz, sobre su metodología de respiración, su portamento y su declamación, nos hace entender el éxito de este artista tanto en público como en la corte. Cuando los Mozart lo conocieron, Farinelli tenía 65 años. Y en un siglo donde la voz humana tuvo tanta importancia, es indudable que la impresión de este y otros grandes cantantes sobre el joven Mozart no se olvidaría tan fácilmente. El 18 de octubre, Leopoldo y Wolfgang llegaron a Milán. El autógrafo de la Sinfonía número 10 en sol mayor, que es el 74, está escrito en el mismo papel y con la misma caligrafía que las demás obras del primer viaje a Italia, pero no tiene ninguna inscripción y no hay indicación del nombre de los movimientos, lo que muestra que fue escrita muy rápidamente y tal vez nunca fue ejecutada. Sin embargo, Mozart debe haber estado muy satisfecho con ella, porque al final pone «Finis laus Deu». El andante está unido al primer allegro, siguiendo el procedimiento familiar de la obertura italiana, y que ya habíamos visto en la sinfonía, que es el 95. Además, está compuesta de una serie de pequeñas ideas contrastadas, cada una acompañada de su ritornelo, muy como la obertura de Mitrídate o de las sinfonías de Roma y de Bolonia. Pero se siente aquí un ideal artístico un poco diferente, que hace pensar que lo hubiera escrito posteriormente a Mitrídate, en los primeros meses de 1771, que, como veremos, marca la formación definitiva de su estilo musical. En el primer movimiento, que como decíamos, está compuesto de ideas breves separadas, lo más interesante es la originalidad y el carácter más alemán que italiano del segundo tema, que presenta el primer violín sobre un ritmo sincopado de los segundos violines, mientras que los bajos se callan y la viola sostiene la melodía. Esta técnica la veremos frecuentemente en las sinfonías alemanas de Mozart de 1771. Además, es curioso anotar que el niño vuelve a desarrollar el papel activo independiente de los instrumentos de viento que había interrumpido en sus sinfonías italianas. Por ejemplo, los oboes y las trompas se encargan de presentar el primer tema en diálogo con los violines. El andante que sigue, unido al primer movimiento, tiene también repetición constante de las frases musicales. Pero bajo este parecido exterior a los maestros italianos, se siente que Mozart está volviendo a ser alemán, al mismo tiempo que toma conciencia de su inspiración personal. El encantador movimiento final es tal vez el más interesante desde el punto de vista histórico. Su origen es totalmente italiano. Tiene la forma de un rondó sembrado de pequeños episodios diferentes, como en las últimas sinfonías de Sammartini o en muchas de las obras de Boccherini. Pero esta forma va a ser tan familiar en el joven y va a caracterizar tanto su concepción de los finales en los años siguientes, que es muy interesante anotar aquí su primera aparición o reaparición, porque ya habíamos visto ejemplos de esta forma en dos de sus sonatas de Londres y La Haya, probablemente inspirados entonces por el género tan parecido del potpourri francés. De todos modos, el principio del nuevo rondó está allí, y lo veremos afirmarse y desarrollarse con intermedios, hasta los grandes rondós de las sonatas y divertimentos de 1773. Oigamos la Sinfonía número 10 en sol mayor, que es el 74, en interpretación de la Orquesta de Cámara de Mainz, dirigida por Günther Kehr. Son sus movimientos allegro, andante y allegro.
Thank you.
Acaban ustedes de oír la sinfonía número 10, que es el 74 de Mozart. A pesar de que la ópera Mitrídate, que es el 87, será el objeto de los programas siguientes, aprovecharemos el tiempo que nos queda para escuchar su obertura, que circuló ampliamente en el siglo XVIII como una sinfonía de concierto. La partitura de la ópera se perdió y solamente quedan algunos fragmentos de mano de Mozart. La orquesta en ellas está compuesta por flautas, oboes, trompas y cuerdas. Pero en el resto de la ópera se usan también en la orquesta trompetas y fagotes, instrumentos que obviamente debían haber sido usados en la obertura. Por esta circunstancia, la grabación interpretada por la Academia de Música Antigua con Jaap Schroeder, primer violín, y Christopher Hogwood, bajo, usa el manuscrito del siglo XVIII de Donau Schingen para esta sinfonía. Este manuscrito usa fagotes, continuamente doblando la parte del bajo, y trompetas en el primer y tercer movimientos. Como debía también haber habido parte para timbales, se improvisó una. Oigamos esta versión de la sinfonía en re mayor, que es el 87, u obertura de la ópera Mitrídate. Y sus movimientos son alegro, andante gracioso y presto.
Thank you.
Con la obertura para la ópera Mitrídate, Re di Ponto, que es el 87, concluimos este nuevo programa sobre la vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que se utilizaron textos de Peter Phillips, Nils Zaslow, Otto Jahn, Teodoro de Vitzeva y Georges de Saint-Foix, con asistencia técnica y montaje de Roque Julio Saavedra. Muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.